La Iglesia Bautista Horeb, una iglesia rumbo al corazón de Dios, presenta un mensaje para tu vida. Prepárate y toma nota, porque Dios quiere hablarte hoy. Con ustedes, el pastor David Rodríguez.
Le damos gracias a Dios por su palabra, ¿no? Qué bueno. Continuamos nuestra serie acerca del apóstol Pablo, apóstol de Jesucristo, y seguimos hablando diferentes temas que podemos encontrar en la palabra de Dios que nos van a ayudar en nuestro caminar diario con Dios. Y hablando de caminar, le hago una pregunta. ¿Alguna vez usted ha ido a caminar por algún campo? O, por ejemplo, cuando uno va a los parques que tienen estos pequeños caminitos, ¿verdad? Y a uno, la gente, hay gente que le gusta perderse por esos caminitos. Cuando vamos a los campamentos, ustedes saben que en los campamentos siempre hay caminitos, ¿verdad? Para seguir senderos o veredas para uno. ¿Cuánto le gusta eso? ¿Eh? Es bonito. ¿Cuántos de ustedes lo han hecho alguna vez y se han encontrado perdidos? Que después que han caminado un buen rato y dicen, ay, 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 ¿cómo? ¿Y ahora para dónde voy? Y especialmente cuando uno se encuentra como con esa opción, o para la izquierda o para la derecha. Ay, ay, ay. Y después usted se acuerda, al principio había un mapa, pero yo no lo miré. Y usted se encuentra en esa encrucijada y ahora no sabe hacia dónde ir. Su teléfono no tiene recepción. No hay Siri, ni Alexa, ni Google que lo salve. No hay nadie que le pueda contestar ahora. ¿Ahora qué hace usted? Y así nos pasa en la vida, en este caminar, en el peregrinaje del cristiano, que nos vamos a encontrar con muchas opciones. Nos vamos a encontrar en el camino encrucijadas en las cuales tenemos que tomar decisiones y saber hacia dónde vamos. Y hay ocasiones en que tenemos que tomar decisiones y tomar un camino el cual no sabemos exactamente dónde nos va a llevar. ¿A cuántos le ha pasado eso? Toman decisiones y dicen, bueno, Señor, me voy a lanzar por aquí por fe, porque honestamente no sé cómo va a terminar esto. ¿Verdad? La historia de la vida de algunos de ustedes así, todas las decisiones que toman es, a ver a dónde caigo, ¿verdad? ¿A dónde voy? Pero qué bueno es caminar por fe y con Dios, porque aunque yo sabiendo nada, ¿hacia dónde me dirijo? Dios sabe el camino, ¿ven? Porque Él es el que traza el camino. Y eso es lo lindo. Ahora, usted se encuentra en medio de tomar decisiones sin saber a dónde ir. Se encuentra en este camino llamado la vida cristiana. Y hay ocasiones en que usted pueda tener que tomar decisiones difíciles. Y puede ser que usted diga, bueno, ¿y ahora qué hago? O me voy a la izquierda, porque veo un camino que va por allá, pero no sé dónde va a parar. Y veo que este va para acá, pero ¿a dónde era que yo quería ir? O puedo tomar la decisión de simplemente pararme, paralizarme y esperar que alguien más venga y me ayude. O puedo retroceder, pero sabemos que en el camino nosotros no podemos volver atrás. En esta vida no podemos vivir retrocediendo constantemente. No podemos vivir y seguir a Jesús y retroceder cada vez que algo se pone difícil, cada vez que nos llega la incertidumbre, cada vez que nos aplaga la duda, cada vez que nos sentimos desolados, cada vez que nos sentimos sin dirección, no podemos volver atrás. Porque Dios no quiere que vayamos hacia atrás, sino hacia adelante, rumbo a su corazón, amén. Entonces, constantemente, todas las decisiones que usted toma en la vida, sean triviales, sean pequeñas, o sean grandes, sean importantes, todas determinan hacia dónde nosotros nos vamos a dirigir. Alguien dijo que la suma de la vida es simplemente la toma de decisiones. La vida es decisiones. Y es verdad, si usted se pone a pensar, todos los días usted toma decisiones. Desde que abre los ojos, usted no los abre voluntariamente, ¿verdad? Usted no está durmiendo y dice, ya me voy a despertar. No, usted, ¡pum!, abrió los ojos e inmediatamente usted tiene que tomar la primera decisión. ¿O lo vuelvo a cerrar? ¿O lo vuelvo a cerrar? y empieza a parpadear uno y a limpiarse todo. Y usted decide pararse, usted decide ir al baño, usted decide vestirse. Decisiones. Todo el día andamos en eso, ¿verdad? Cuando miramos la vida del apóstol Pablo, cuando miramos lo que vieron ustedes en la película, los que la fueron a ver, nos damos cuenta de que la gente se encontró en medio de un tiempo muy difícil, la persecución. Los cristianos estaban siendo aniquilados a derecha y a izquierda y tenían que decidir entonces. Póngase a pensar en una cosa. Si usted viviera aquí en Gretna y supiera que a los cristianos los están matando, literalmente, los están persiguiendo y le están cayendo a tiros, ¿usted se queda o se muda? La hermana dice, yo me fui ya, pastor, ten ni cuenta de Dios que ya yo me fui. Ni me vio salir, estoy aquí solo en espíritu, ¿verdad? Pero sí, usted y yo probablemente diríamos, nos vamos. Pero algunos van a decir, no señor, de aquí no nos vamos. Porque no temo al mal que el hombre me pueda hacer. Dios está de mi lado. Y si Dios es por mí, ¿quién contra mí? Uy, qué valiente, ¿verdad? Suena eso. Los que dijeron amén, yo espero que se queden, ¿verdad? Entonces nos ponemos a pensar que esto era lo que estaba sucediendo con los cristianos en Roma. Y entre ellos estaban Priscila y Aquila, creyentes, que estaban juntándose con muchas personas para discipularlos y guardarlos en Roma. El cristianismo estaba creciendo en secreto, pero estaba creciendo. Y entre todo eso estaban ellos contemplando, ¿qué hacemos? ¿Nos vamos o nos quedamos?
Aquila, cuando desperté no estabas allí.
No podía dormir.
Lucas volvió, está a salvo.
Bien, eso es bueno.
Amamos esta ciudad como si fuera nuestra.
Y ver en qué se convirtió. La Roma de Nerón, la locura de Nerón.
Ya pasará. No será emperador por siempre.
¿Cuántas personas más morirán antes de eso? Esta decisión es una carga para mí. No recibo luz en mis oraciones. Al quedarnos, ponemos en peligro la vida de hermanos y hermanas que viven bajo este techo.
¿Y si nos vamos? ¿A cuánta gente que depende de nosotros condenaremos a un horrible destino? Cristo fue claro cuando dijo que nos estaba enviando entre los lobos.
También nos dijo ser astutos como serpientes.
E inofensivos como palomas. Como dijo Pablo, cada uno debe decidir por sí mismo.
Astutos como serpientes, o mansos como la paloma. Cada uno debe decidir por sí mismo. En la vida tenemos que tomar decisiones, todo el tiempo. Y para eso vamos a necesitar ayuda. ¿Cuántos necesitan ayuda hoy? Yo necesito ayuda constantemente, todos los días. De verdad, porque estas decisiones que pueden ser importantes en nuestras vidas son las que forman nuestra vida, forman nuestro carácter en parte. Dios usa nuestras decisiones para formar nuestro carácter. ¿Con quién me voy a casar? ¿Dónde voy a vivir? ¿Qué voy a estudiar? Tantas decisiones. Si nos vamos a mudar a otro estado o aquí nos quedamos, como estaban pensando ellos en medio de la persecución. Ahora, lo primero que tenemos que ver entonces es, ¿qué es lo que nosotros queremos hacer cuando tomamos decisiones? Últimamente, estoy seguro, o al menos quiero estar seguro, o pensar, que todos nosotros deseamos tomar decisiones que están bajo ¿qué? La voluntad de Dios. ¿Verdad? Hacer la voluntad de Dios. ¿No es eso últimamente lo que el que sigue a Cristo quiere lograr? Yo quiero lograr hacer la voluntad de Dios. Hacer la voluntad de Dios. Eso es lo que quiero para mi vida. Porque la Biblia dice en Romanos capítulo 12, en el verso 1 y 2. Hermanos, por consiguiente, os ruego por las misericordias de Dios que presentéis vuestros cuerpos como ante Dios como sacrificio vivo y santo, aceptable a Dios, que es vuestro culto racional. Es nuestro culto espiritual, racional. Esa palabra puede ser intercambiable allí. Y no os adaptéis a este mundo, sino transformaos mediante la renovación de vuestra mente para que verifiquéis, para que sepas, para que estés seguro, para que encuentres, para que puedas hacer la voluntad de Dios, que es buena, agradable y perfecta, aceptable. Mire, últimamente el apóstol Pablo dice, usted tiene que entregar su corazón y su mente y todo su ser y hasta su cuerpo y ponerlo en servicio a Dios, para que entonces su mente y corazón puedan ser cambiados y entonces usted pueda conocer la voluntad de Dios, lo que es bueno, aceptable y perfecto. Y yo creo que ese es el fin al que todos queremos llegar. Si queremos llegar a conocer la voluntad de Dios para no equivocarnos y ver lo bueno y lo agradable y lo perfecto que es, entonces necesitamos vivir sujetos no a este mundo para que nos forme, sino a Dios para que nos transforme. El apóstol Pablo nos da aquí una palabra que nos da una guía general. Qué fácil es decir, mire, nosotros podemos pensar en la voluntad universal de Dios o la voluntad general de Dios. O sea, Dios quiere que usted crezca en Él. Amén. Dios quiere que usted sea como Jesucristo. ¿Cuántos dicen amén? Esa es la voluntad de Dios. Ya conoce la voluntad de Dios. Ahora hágale. Uy, pastores, que eso es en términos generales, pero yo quiero específicos. Yo quiero la voluntad específica de Dios. Yo quiero saber cada paso. Yo quiero saber exactamente cómo logro ser como Cristo. Yo quiero saber exactamente cómo logro hacer la voluntad de Dios. Me tiene que decir, pastor, pasito a pasito, paso a paso, uno por uno, poco a poco, ¿verdad? Y eso es lo que nosotros necesitamos en la vida. Y eso es lo que andamos buscando de Dios. Porque nosotros cuando vamos a la palabra de Dios y la palabra de Dios dice, sed santos como yo soy santo. Y usted dice, ¿pero cómo hago eso? Usted está buscando cosas específicas para que Dios le dé específicamente cómo hacer las cosas. Y a veces las cosas Dios nos las da en general y nos deja que nosotros decidamos. ¿Qué vamos a hacer? Hay muchas maneras de ser santo. Hay muchas maneras de hacer lo bueno. Pero ¿cuál de ellas voy a escoger? Y yo creo que ahí es donde se nos complica la cosa. Y yo quiero decirte, para conocer la voluntad de Dios, lo más importante, si algo te puedes llevar de aquí hoy, si no te llevas nada más, llévate esto. Lo más importante para conocer la voluntad de Dios es una relación. Relación, relación, relación. Atiéndeme bien. Estoy seguro, ¿cuántos de ustedes están casados? A ver, ¿cuántos llevan aquí like, 20, 30 años de casados ya? ¿Verdad? Están allá, son veteranos. Ok. Yo estoy seguro que a estos veteranos, a los otros que tienen menos años, no los quiero poner en vergüenza. Pero si yo le preguntara y le dijera, ¿qué haría su esposa en tal situación, Luis? El hermano Luis sabría. ¿Por qué? Porque la conoce, porque vive con ella. Conoce a la hermana Nivia íntimamente, ya la ha visto, tiene experiencia con ella. Si yo le preguntara a otro, ¿y tu esposo qué haría en tal situación? Lo más seguro que diga, ¡pum! Ahí está. Y me da la contestación. ¿Por qué? Porque la relación hace que usted conozca lo que la otra persona haría. ¿Usted quiere saber qué Jesús haría? Conózcale. Dese a conocerlo a Él. La relación fortalece sus decisiones. Mire, el padre no sé, a veces los hijos son impredecibles. Pero los padres somos bastante predecibles. A los jóvenes yo pudiera preguntarle, ¿qué haría tu mamá si tal cosa? Pastor, mi mamá. Y me da todo lo que haría la mamá. Se la sabe. ¿Por qué? Porque la conoce. Por la relación. Entonces, si usted quiere conocer qué Dios haría, qué Dios hace, qué Dios quiere que haga, ¿qué tiene que hacer? Conocerlo a Él. De nada le vale a usted conocer lo que Dios quiere si usted no conoce a Dios, que es el que quiere. ¿Verdad? Es como decir, ¿de qué vale ir al cielo si allí no está Dios? El cielo puede ser hermoso, calles de oro, mar de cristal, no hay pena, no hay dolor, no hay llanto, pero si no está Dios allí, el cielo no sirve de nada. ¿De qué vale usted saber lo que Dios quiere que usted haga si usted no quiere a Dios para hacer lo que Él quiere que haga. Amén. Se trata de relación entonces. Es importante saber eso. Así que pensemos, ¿qué vamos a hacer entonces para conocer la voluntad de Dios y cómo vamos a hacer? En Juan capítulo 14, y usted dirá, pastor, todavía está en la introducción. Sí, todavía no he empezado. Juan capítulo 14, en los versos 26 y 27, para que vean lo importante que es una relación. Jesús está a punto de partir. Sus discípulos están confundidos, anonadados. Están que no saben qué hacer. Y Jesús le dice a ellos, yo me voy. Y piensan, pero ¿cómo que te vas y a dónde vas? Muéstranos el camino, nosotros queremos ir. Y Jesús le dijo, donde yo voy ahora, ustedes no pueden ir. ¿Por qué? Porque iba a la cruz. Pero luego volveré y me iré, y cuando me vaya ustedes me seguirán a donde yo vaya. Y donde yo voy hay muchas moradas. Prepárense porque voy a preparar un lugar para ustedes, para que donde yo estoy ustedes también estén. ¿Vieron eso? Jesús le deja saber a ellos, hay un lugar, no se preocupen, tengan calma, tengan paz, no se atribulen, no se preocupen, porque yo voy a estar allí. No es el lugar lo que da la paz, es la presencia, la relación la que da paz. Y aún así, en ese mismo capítulo, eso es Juan capítulo 14, comenzando en el verso 1 al 6, pero más tarde en ese mismo capítulo, Jesús sigue dándole ánimo a sus discípulos porque siguen confundidos y les dice, pero el Consolador, el Espíritu Santo, a quien el Padre enviará en mi nombre, Él os enseñará todas las cosas y os recordará todo lo que yo os he dicho. La paz os dejo, mi paz os doy, no como la da el mundo. No se turbe vuestro corazón ni tengan miedo. ¿Por qué? Porque mi presencia, el Espíritu de Dios, estará contigo. Jesús dijo en la gran comisión, yo iré contigo ¿hasta dónde? Hasta el fin del mundo. ¿Por cuánto tiempo? Todos los días. Eso es lo que nos da seguridad. La presencia, la relación con Él es la que nos ayuda a nosotros a saber el camino, a saber qué decisiones tomar, a saber qué hacer con nuestras vidas. Y ahora sí le voy a dar el texto base para todo esto. Gálatas capítulo 5 en el verso 25. Si vivimos por el Espíritu, andemos también por el Espíritu. Paso a paso. Si vivimos en el Espíritu, entonces caminemos. Mire, el cristiano no puede estar estático. El cristiano no se puede quedar donde está. El cristiano va en un peregrinaje, en una jornada, en un camino, en un viaje. Necesita estarse moviendo hacia adelante, pisada tras pisada, en las pisadas del Maestro. Y si decimos vivir por el Espíritu, entonces caminemos por el Espíritu. Entonces vamos a poder tomar decisiones que van a agradarlo a Él y que nosotros vamos a ser complacidos igualmente. A veces vamos a tener que tomar decisiones difíciles que nos van a doler, pero Dios es el que hace todas las cosas por nosotros, para nosotros, y al final todo lo trabaja. Mire, en Isaías capítulo 30, el pueblo está mal, el pueblo está desobedeciendo, y el profeta Isaías viene a decirle al pueblo, salgan de sus rebeliones, salgan de la idolatría, salgan de todo eso, salgan de todo eso, pero no se preocupen, están mal, pero hay esperanza. Le dice, hay esperanza en Isaías capítulo 30, en el verso 21, les deja saber, tus oídos oirán detrás de ti una palabra, este es el camino, andad en él, ya sea que vayáis a derecha o a izquierda, dirección. Va a haber una voz, va a haber alguien que te va a ayudar. Tenga cuidado porque hay gente que oye voces después de comerse toda una pizza antes de acostarse. Por favor, ya, la indigestión puede hacer muchas cosas. Uno oye cosas, ¿verdad? Pero estamos hablando de que Isaías le dice, a pesar de tu desobediencia, si escuchas bien, Dios te puede guiar. Dios te va a enseñar el camino hacia la derecha o a la izquierda, donde quiera que vayas. Asimismo, estaban Priscila y Aquila. ¿Vieron eso? Estaban batallando. Ella dice, de aquí no nos vamos. Y él dice, no, de aquí nos vamos. ¿Y quién ganó? La mujer. No se fueron, ¿verdad? Allí quedaron, allí permanecieron. Pero no use eso como, ¿verdad?, principio para todas sus decisiones. ¿Saben lo que le quiero decir en el matrimonio, verdad? Pero sabemos que hay decisiones difíciles. Entonces, ¿Qué vamos a hacer nosotros para poder tomar decisiones sabias? Para poder nosotros entonces caminar paso a paso con el Espíritu de Dios. Vamos a ver, paso a paso. Primero, usted dirá, estos pasos son los más fáciles que yo he oído, pastor. Usted lo ha repetido como 70, 80 veces cada domingo desde hace 20 años que está predicando aquí. Siempre dice lo mismo. Primer paso, la palabra de Dios. Por favor, Dios mío, ¿cómo nos vamos a apartar de eso si eso es lo básico, lo principal? La palabra de Dios. Mire, la palabra de Dios o la Biblia es nuestra norma de orientación acerca de la voluntad de Dios. Usted quiere conocer la voluntad de Dios, usted quiere orientarse, usted quiere tomar dirección, usted quiere tener la brújula bien puesta hacia donde tiene que ir, entonces saque la Biblia y use la Biblia. Ese es el manual para nosotros, para entender la voluntad de Dios y el camino que debemos seguir. En el Salmo 119, en el verso 105, que dice, lámpara es a mis pies tu palabra y lumbrera a mi camino. Tu palabra es lámpara a mis pies, es lumbrera a mi camino. ¿Qué sucede? Que la palabra de Dios va a alumbrar para que tú te des cuenta. Y cuando la palabra de Dios alumbra, ¿qué tú ves? La verdad, revela la verdad de Dios. La palabra de Dios revela a Dios y Dios es la verdad. Y usted va a poder entonces tomar decisiones basado en la verdad. Mire, usted puede mirar historias en la Biblia. Tal vez en la Biblia usted no va a decir, Dios mío, necesito saber si compro un carro o no. Aquí dice, compra tu carro que no va a haber problema. No, no va a encontrar eso. ¿Verdad que no? No va a ser así. Hay gente que hace eso. Yo he visto gente que toma decisiones así. La cabeza de esta estatua era de oro puro. Y Dios mío, ¿y ahora qué hago? Yo no soy estatua. Así no se toman decisiones. Pero cuando uno lee la palabra de Dios, uno va a encontrar historias de personas que le pueden ayudar. Mire, por ejemplo, la historia en el Antiguo Testamento de Esther. ¿Qué hizo Esther? Se apareció delante del rey para abogar por su pueblo y lo hizo con valor, puso su vida en peligro, pero ella había confiado en Dios. Y en yo puedo que entender que me voy a ir delante del presidente a hablar por los cristianos, tal vez no, pero yo sé que tengo que hablar por mi Cristo y hacerlo con valentía, no importa lo que venga, porque mi Dios me respalda. Puedo aprender eso de Esther. Puedo mirar a David, que David se enfrentó a un gigante llamado Goliat, y aquel gigante era muy grande, todos le temían, más grande que todos, pero David se acercó a él y con una piedrita le partió la frente y lo mató. ¿Qué puedo aprender de eso? ¿Que cuando yo vea a alguien bien grande le voy a caer a pedradas? No. Allá hay uno bien grande que hace días que no veía y no, yo no tiro piedra, Roma, no te preocupes. Entonces, pero sí puedo aprender de David, que no importa la circunstancia, la dificultad puede ser muy grande, pero yo tengo un Dios que es más grande que esa dificultad. Entonces yo busco sabiduría en la palabra de Dios y me doy cuenta cómo debo tomar mis decisiones. Puedo confiar en sus mandamientos, en sus promesas y en su verdad. En la palabra de Dios hay tantos mandamientos. Pero como le dije antes, tal vez usted no va a encontrar la palabra de Dios, los mandamientos exactos y precisos y específicos para la situación que usted se encuentra. Tal vez no lo encuentre directo, pero va a encontrar promesas. Usted va a encontrar que Dios le dice que no lo deja solo. Usted va a encontrar que Dios le dice que le va a dar sabiduría. Usted va a encontrar que Dios dice, yo te voy a ayudar. Va a encontrar muchas promesas de Dios. Va a encontrar que cuando hay obediencia hay bendición. ¿Qué mejor promesa que esa? Nos encanta la bendición, pero no nos gusta la obediencia. Y es una promesa condicional. A veces Dios nos pone condiciones para bendecirnos y nosotros queremos la bendición sin condiciones, porque como Dios es así, tan bueno, pero se nos olvida que Él es justo y pone condiciones en muchas cosas. Pero la Biblia me enseña, la Biblia me da promesas, la Biblia me da su verdad para yo entonces guiarme y poder tomar decisiones. Lo que puedo hacer entonces es aferrarme de ella y no dejarme. Está como el hombre que ya estaba mayorcito y no tenía mucho dinero. Estaba mal la cosa. Y se le muere una tía. Y lo llaman y le dicen, venga porque vamos a leer el testamento. Su tía le ha dejado todo. ¡Woohoo! Se fue para allá. Cuando llegaron allá decía el testamento, todo se lo dejo a mi sobrino Marshall, se llamaba él. Todo. Y de todo lo que le dejo, él es responsable de pagar por mi funeral y determinar mis deudas, y lo que sobre es todo de él, y que no se le olvide mi Biblia, que se la dejo con todas sus promesas. Y aquel hombre fue y recogió todo el dinero y dijo, ve. Pero después se dio cuenta que la vieja le debía a todo el mundo. ¡Pum! ¡Y pum! ¡Y pum! ¡Pam, pam, pam! Se quedó sin dinero. Casi ni paga el funeral, casi ni la pueden enterrar. Me recogió sus cositas, recogió su Biblia que le dejó su tío y se fue. Y se vio en una situación muy difícil un día y cuando abrió la Biblia, que se ha encontrado, déjame chequear aquí por si acaso, un montón de certificados de depósito de dinero y dinero y dinero. Había miles de dólares dentro de aquella Biblia y él no lo sabía. Algunos de ustedes hace días que no abren su Biblia, vaya, ábrala por si acaso. En esta palabra hay tesoros, ¿sabes? Hay muchos tesoros. Entonces, ¿qué pasa? Confiemos que Él nos va a dar mandamientos, promesas y nos va a dar su verdad para nosotros entonces poder tomar decisiones. La palabra de Dios. Número dos, a que no la adivinan. No, no adivinen porque eso no es bueno, eso no es de Dios. La oración. Yo se la escribí allí para que usted no tenga que adivinar. La oración, la oración. Qué sencillo, pastor, pero usted lo que está predicando hoy tan sencillo. O leer la palabra y orar, eso lo sabía yo. ¿Y por qué no lo hace? La oración, qué importante. Mire, si usted desea conocer la voluntad de Dios, ¿a quién le va a preguntar? A Dios. ¿Cuántos de ustedes quieren saber lo que yo quiero almorzar hoy? Si a usted le interesaría, por cualquier razón o motivo, saber qué yo quiero comer hoy al salir de aquí, ¿usted a quién le va a preguntar? ¿A mí? ¿Verdad, Vigilio? ¿A quién le va a preguntar? A mí. Si yo quiero saber qué tú me vas a comprar de comer, te pregunto a ti. Fernando, espera, eso no funciona, ¿verdad? Eso como que no quedó bien. No, a la hermana Ninfa no le pregunten. Ella no sabe lo que yo quiero. Después de 20 años. Sí sabe, ella sabe, claro que sí. Mire, usted sabe, usted va a un restaurante con su esposa, con su esposo, ¿y qué hace? Usted dice, voy al baño y cuando regresa le tienen su bebida allí, ¿por qué? Porque su esposo, su esposa sabe lo que usted toma, ¿verdad? La Diet Coke. Porque usted va al buffet 7 veces y se toma una Diet Coke. ¿Somos así? ¿Verdad? Bueno, hablemos de la oración, olvidémonos de eso. Pero si usted quiere saber la voluntad de Dios, ¿a quién le tiene que preguntar? A Dios, sencillo. La oración, comunicación, diálogo, escuchar a Dios, hablarle a Dios. Entonces traemos todas nuestras preguntas a Él. Todas nuestras preocupaciones, todas nuestras indecisiones. El apóstol Pablo dice en Filipenses capítulo 4, en los versos 6 y 7, mire, no estés afanoso, ¿por qué? Por nada estéis afanosos, el 6 primero. Por nada estéis afanosos, más bien, mediante la oración, en todo, en súplica, con acción de gracias, sean dadas a conocer vuestras peticiones delante de Dios. Traiga sus peticiones delante de Dios. Déjele saber a Dios lo que usted tiene en su corazón, lo que usted le está pasando, lo que a usted le duele, lo que le da ansias, todo lo que usted tiene. Pero hágalo con acción de gracias, dice. Sea agradecido cuando se presente delante de Dios. Déjele saber. Y luego dice que, mire, si usted viene y ora, y usted es agradecido, y usted le trae todo a Él, ¿qué va a suceder con usted? Su mente y su corazón van a ser guardados, ¿por qué? Por la paz de Dios que sobrepasa todo entendimiento. Mire, va a guardar sus corazones y sus mentes. ¿En quién? En Cristo. ¿Vieron esa frase al final? En Cristo. Relación. Dios no da las cosas por dar cosas. Dios da las cosas por darse a sí mismo. Se trata de relación. Se trata de Dios entregándonos a sí mismo en su Hijo Jesús. Y cuando tu mente y tu corazón se enfocan no en el problema, sino en Él, entonces Él te va a guardar. En Isaías capítulo 26, en el verso 3, uno de los versos favoritos de mi esposa, dice, tú guardarás en perfecta paz a todo aquel que confía en ti. ¿Por qué? Porque tiene sus pensamientos concentrados en ti. Cuando mi mente está enfocada en Él, Él me va a guardar en paz. ¿Amén? Mire, la oración cambia nuestra perspectiva y enfoca nuestras mentes y corazones y nuestra atención sobre lo que es y quién es importante. ¿Qué es importante? La voluntad de Dios. ¿Quién es importante? Dios. Sobre todas las cosas. Entonces, cuando yo oro, mi perspectiva, mi enfoque cambia porque me voy a enfocar en Él y en el que me da su voluntad. Él es importante, su voluntad es importante. ¿Hay algo más importante que Dios? ¿Hay algo más importante que la voluntad de Dios para nuestras vidas? No, no lo hay. Entonces, no basta orar por orientación o por guianza. Tenemos que orar por sabiduría. A veces nosotros oramos y decimos, Señor, yo te pido que me des la contestación, dame la contestación, dame la contestación. Y después decimos, pero Dios no me habla, Dios no me dice. Como estaba Aquila, si lo vieron en el video, ella le preguntó, ¿dónde estabas? Y yo no he podido dormir toda la noche porque no puedo decidirme. ¿Qué hacemos? Y muchos de nosotros caminamos nuestra vida cristiana normalmente así todos los días. Señor, yo no sé qué hacer. Señor, yo no sé qué hacer. Señor, yo no sé qué hacer. Y yo te digo, pero haz algo, mijo. Pero dime qué hago, haz algo, escoge. Pero dime que haz algo. No podemos vivir así, ahora. ¿Qué pasa? Que cuando nosotros le pedimos a Dios contestación, a veces la contestación no va a estar allí precisa y clara. Pero sí podemos decirle, Señor, ya que no me dices exactamente qué es lo que tengo que hacer, entonces dame sabiduría para yo escoger. Amén. Hay ocasiones en que usted va a tener que decirle, Señor, yo no sé lo que tú quieres. No sé exactamente lo que es. Esto puede ser bueno, esto puede ser mejor, esto puede ser bueno. O sea, cualquiera de ellas puede ser buena. Dame sabiduría. ¿Y acaso Dios no se la va a dar? Santiago capítulo 1 en el verso 5 dice el escritor, si alguno está falto de sabiduría, ¿qué haga? Pídala a Dios, el cual da ¿a quién? A todos. Dígale al que está a su lado, es para todos y es abundante sin reproche, y Dios se la va a dar. Dios se la va a dar. A veces Dios no te da la contestación, pero te da la sabiduría para tú decidir. ¿Vieron eso? ¿Vieron la diferencia? No, bueno, es que usted diga, bueno, pero si Dios me da la sabiduría para decidir, entonces me está dando que decidir. Aleluya, la agarró. ¿Verdad? Pero a veces nos pasa eso, mire. A veces necesitamos sabiduría. Vamos a hacer una prueba. A ver quiénes son los sabios aquí. A ver. Muchachas y muchachos. Vamos a hombres, mujeres. Todos somos solteros en este momento. Solteros. ¡Woohoo! Hermana Rosalba. Mire, el meme hace así, pero no vio la sonrisa de la hermana Rosalba como la puso. No la vio lo contenta que ella puso. Somos solteros todos. Vas a pensar, por un momento. Use la imaginación. Use la imaginación cristiana. ¿Ok? Muy bien. Ahora, ustedes todos son solteros. La hermana Ruti no. La hermana Ruti no. Pero todos somos solteros. Vamos a pensar, hombres y mujer. Yo quiero que usted se lo imagine usted también, muchacha, pero ¿cómo sería usted? Usted es soltero. Domingo en la mañana se levantó tempranito y sacó su ropita nueva. Voy para la iglesia y se pone bien guapo. Se spraya todo el bote completo de colonia y llega a su garaje, sale a su garaje y ahí está su carro deportivo. Solo tiene dos asientos, para mí y para la futura. No cabe nadie más, papá. ¿Ok? Muchachas, imagínese usted también que usted, ¿ok? No vaya con un van lleno de niños, por favor. Está soltera, está sola. ¿Ok? Bien. Entonces usted dice, voy para la iglesia. Voy a alabar a mi Dios. Porque yo sé que también a la iglesia va la fulanita que yo quiero sentar aquí. Ella va a la iglesia también. Allá la voy a ver. Todo menos Ruti. ¿Ok? Y usted se monta en su carro y abre la puerta del garaje y cuando se abre hay un aguacero que está cayendo. Y usted que iba soñando porque el deportivo, la capota así hacia el aire libre. No, le toca cerrarla y usted dice, bueno, cierro la capota, me quito las gafas por el sol porque ya no me hacen falta y arranco. Y solo doy la vuelta en la esquina bajo el aguacero cuando miro en la parada del bus a quién veo. A la hermana Ruti. Y me digo a mí mismo, la hermana Ruti siempre, ¿no? Es que esté estaruda. Sabe que cualquiera de la iglesia la lleva, si ella dice, pero no, ella prefiere irse en el bus. Y mírela ahora, ahí está en la parada del bus, debajo de una sombrilla. Pero, ¿y quién es ese que está con ella en la sombrilla? Ay, si es el doctor fulano. Wow, el doctor que operó a mi niño cuando tuvimos el accidente, le salvó la vida. A ese sí le debo. Óigame, pero son tres personas debajo de esa sombrilla, no caben. Ay, si es mi queridísima y amada. Ay, 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 ¿ahora qué hago? Este carro solo tiene un asiento. ¿A cuál de los tres voy a montar en el carro? Tengo 3 segundos para tomar la decisión. ¿A quién monto? ¿A Ruti? ¿A la muchacha? ¿O al doctor? ¿A Ruti? ¿A la muchacha? ¿Quién más? Hermano, hace un ratito le dije que todos necesitamos sabiduría. La necesitan porque ninguno la tiene. Le voy a decir por qué. Usted se baja del carro, usted agarra a la hermana Ruti, la monta en el carro y luego le da llave al doctor: lleve a la hermana Ruti a la iglesia que yo me quedo con ella aquí bajo la sombrilla. Wisdom, sabiduría. Ahora le hago la pregunta: ¿cuántos de ustedes pensaron en eso? Ninguno. Si alguno está falto de sabiduría, pídala al Señor, quien da generosamente y sin reproche a todo aquel que la pide. Pídale. Volvamos a la realidad. Usted está casado y tiene 7 hijos y maneja un van lleno de niños. ¿Qué? No se me vaya a ir por donde no es. Ore por sabiduría. Próximo. El próximo sí, ya la cosa se va poniendo más difícil. Porque, pastor, yo no tengo problema en que la Biblia me ofrece sabiduría y yo quiero leer la Biblia para conocer la voluntad de Dios. No tengo problema en orar, pastor. No tengo problema en saber que necesito orar y que si Jesús oraba, mucho más lo necesito yo y necesito sabiduría. Pero esta tercera no me gusta. Consejo sabio. No me gusta que me aconsejen. No me gusta que me digan lo que tengo que hacer, pastor. Y usted todos los domingos se para allá arriba a decirme qué es lo que tengo que hacer. Y yo a veces me voy de aquí medio enojado. No me gusta. No me gustan los consejos. Yo no tengo que pedirle a nadie consejos. Yo no tengo que decirle a nadie mis problemas. Nadie se tiene que enterar. Nadie tiene que saber. Yo estoy ya bastante grandecito para que me digan. ¿Conoce a alguien así? No mire al que está a su lado. Busque un espejo mejor. Pero es necesario que recibamos consejo. La Biblia dice que en la multitud de consejeros está la ¿qué? Sabiduría. Multitud de consejeros. No dicen un consejero, en muchos. O sea, consulte, tenga consejeros. Mire, rodéese de personas llenas del Espíritu. Rodéese de personas que el Espíritu de Dios esté obrando en ellos. Rodéese de ellos y cuéntele, pregúntele. Consulte con ellos y reciba el consejo. Una de las cosas más difíciles, una de las cosas más tristes, es que hay tantos cristianos que quieren vivir el cristianismo individual, solos y apartados. Eso es entre Dios y yo. Yo no necesito estar en una iglesia para escuchar la palabra de Dios. Yo no necesito. Si supieras cuánto necesitas. ¡Wow! ¿Usted sabe una cosa? Bueno, cuando en la Biblia habla del cristiano, la mayoría de las veces se está refiriendo al cristiano en manera colectiva. Pero en nuestra cultura y en el pensamiento occidental, nosotros siempre pensamos individualistas. Yo tomo decisiones por mí mismo, yo no necesito ayuda, yo no esto, yo aquello, y yo. Y se nos olvida que este yo pertenece a un cuerpo, que este yo pertenece a una familia, que este yo pertenece a una iglesia, que este yo pertenece a Cristo, que este yo pertenece a otros, unos a los otros. Y cuando en la Biblia está hablándonos, desde el libro de los Hechos en adelante, cuando habla y vemos la iglesia, siempre que habla, se habla en manera colectiva, no individual. La mayoría de las veces está hablando en manera colectiva, o sea, entre todos. Todos, juntos, la unidad, el ser unos. Y nosotros tenemos que rodearnos de personas que nos van a ayudar. Personas que conozcan nuestras debilidades y conozcan nuestras fortalezas. Igualmente nosotros, para poder aconsejar a ellos también. Pero rodéese de personas que le van a nutrir a usted con sabiduría. Que le van a servir a darle un buen consejo. Esas personas pueden ser familiares, pueden ser amigos, pueden ser los maestros. Mire que está el pastor, su líder. Puede ser uno que está sentado a su lado ahora mismo. Podemos ser consejeros y darnos un buen consejo unos a otros y pedir consejo. Recuerde, la Biblia dice que el consejo es bueno, que nosotros lo necesitamos. Mire, en Proverbios 12, en el verso 15, el camino del necio es recto en sus propios ojos, mas el que escucha consejos es sabio. Cuando sus hijos no escuchan su consejo, ¿usted qué piensa de ellos? Son unos necios. Pero usted como padre, cuando usted se cree que se las sabe todas, usted también le cae un poquito de la necedad esa. ¿Vieron eso? Cuando nos enfocamos en lo del yo, nosotros, nuestros propios ojos, nuestro propio entendimiento, lo que mi punto de vista. Pero escuche el consejo, escucha consejos y será sabio. Mire, un muchachito joven de 16 años, muy pobre, de una familia muy pobre, como sus padres ya no le podían suplir lo necesario, a los 16 años empacó todas sus cositas y en un bultito se lo llevó a sus espaldas y salió a buscar un mejor porvenir. Hace muchos años de estos, muchos, muchos años atrás, este jovencito logró montarse en un barco rumbo a Nueva York. Se llamaba William. Y el pequeño William tuvo la oportunidad, mientras estaba en ese barco, de conocer al capitán del barco. El capitán era un cristiano. Comenzó William a contarle toda su desgracia, toda su desdicha, cómo tenía que salir a buscar un porvenir porque su familia era muy pobre. Y el capitán le dijo: hijo, yo voy a orar por ti. Y oró por él. Y le dijo: William, ¿qué sabes hacer? Y le dijo: lo único que yo sé hacer es velas y jabones. Mi familia hace velas y jabones. Y eso es lo único que sabemos saber. Somos muy pobres. Le dijo: bueno, ¿sabes una cosa, William? Cuando llegues a Nueva York te vas a dar cuenta que alguien va a hacer el mejor jabón y las mejores velas en todo Nueva York. Y ese alguien puede ser tú. Entrégale tu corazón a Cristo y dale a Él lo que a Él le pertenece y haz jabones y haz velas como nadie las ha hecho y te irá bien. Le estoy hablando del joven William Colgate. ¿Usted se ha cepillado los dientes con pasta Colgate? ¿Ha usado algún producto Colgate? Este muchacho se volvió en un millonario y dio millones y millones de dólares para la obra del reino de Dios. William Colgate. ¿Vieron eso? ¡Qué cosa tan tremenda! Siguió el consejo de aquel capitán. Y hoy conocemos su historia por eso, porque escuchó el consejo. Hizo como se le dijo. Mire, usted no necesita la ayuda de nadie para engañarse a sí mismo. Pero sí necesita ayuda para no engañarse. Sepa eso. No se olvide de eso. Recuerde que el necio en sus propios ojos lo ve todo bien, pero el que es sabio busca el consejo. Busque la ayuda de otros y le va a ir mejor. Y por último, practique. Practique. ¿Qué quiero decir con esto? Siga tratando, no se dé por vencido. Día a día, cada paso, paso a paso. Camine, no se detenga, no vuelva atrás. Siga adelante, no se detenga. No vuelvo atrás, como cantamos siempre aquí en la iglesia. No vuelvo atrás. Yo seguiré sin detenerme. Le doy a Él todo mi ser. No vuelvo atrás. No vuelvo atrás. Y hay muchas veces en nuestra vida en que se nos hace difícil caminar. Nuestras decisiones todas van a tener consecuencias. Pero no te rindas. Sigue intentando porque Dios está contigo cada paso del camino. ¿Van a haber consecuencias a tus decisiones? Claro que sí. Algunas van a ser muy buenas, otras no tan buenas, otras van a ser peores. Pero Dios está contigo. Eso es lo que tenemos que saber, que hay un Dios que está con nosotros. No estamos solos. Usted puede ser astuto como la serpiente o manso como la paloma, pero lo que lo hace a usted es que Cristo está con usted. Dios conoce todo. Él sabe el camino. Y Él siempre está buscando atraernos hacia Él. Y aun cuando nosotros hemos tomado malas decisiones, aun cuando nosotros cometemos errores y horrores y tomamos decisiones que no nos benefician ni benefician a nadie, más bien afectan a alguien, Recuerde que sus decisiones son de bendición para los demás o son de maldición para los demás. Esa palabra suena tan fuerte, pero la Biblia dice que cuando tú obedeces, tienes bendición, y cuando desobedeces hay maldición. Y eso no es solo para ti, eso es todo el que te ama, todo el que te rodea va a ser afectado por tus decisiones, tu obediencia o tu desobediencia. Y durante el camino vamos a tener pasos de desobediencia, claro que sí. Vamos a tener caídas, claro que sí. Pero esto es un proceso, no nos podemos dar por vencido. Tenemos que seguir adelante practicando paso a paso, buscando la voluntad de Dios. Pablo experimentó lo mismo. El apóstol Pablo, hubo ocasiones en que oyó la voz de Dios que le dijo: no vayas a tal lugar. Pero hubo ocasiones en que ellos tuvieron que decidirse sin oír esa voz audible como la oyó esa vez, donde terminaron en naufragio, donde terminaron con serpientes mordidos, a pedradas, presos, a palos, de todo. Pero Pablo, a pesar de los peligros, seguía buscando paso a paso la voluntad de Dios. Aún así, nosotros hoy, tal vez no tengamos claro cuál es el destino que Dios nos tiene marcados para hoy, o para mañana, o para el futuro. Pero una cosa sí es cierto: Él está con nosotros, Él está contigo, paso a paso. Y usted puede confiar que aun cuando usted ha cometido errores, que aun cuando usted ha cometido faltas, que aun cuando usted ha tomado malas decisiones, ahí sí entonces usted puede usar ese versículo y usarlo en usted mismo. Romanos 8:28. Y sabemos que todas las cosas ayudan para bien a aquellos que aman al Señor y que han sido llamados conforme a sus propósitos. Somos locos usando este verso para decirle a los demás cuando están en problemas, cuando se les muere alguien, cuando pasan una tragedia: hermanito, no se preocupe, que todas las cosas ayudan para bien. O sea, usted me está diciendo a mí que se me murió mi hijo y eso me va a ayudar. Antes de usted atreverse a decirle eso a alguien, aplíqueselo a usted mismo. Cuando usted se vea en desahucio, cuando usted se vea en tristeza, cuando usted se vea en errores, cuando usted se vea en el pecado, cuando usted se vea en problemas, dígaselo a sí mismo: todas las cosas me van a ayudar a bien a los que amamos al Señor y los que somos llamados conforme a su propósito. Y como yo soy llamado, ¿quién aquí es llamado por Dios? Entonces todo le puede ayudar a bien, aún tus malas decisiones. En inglés hay un dicho que dice: God makes miracles out of our messes. You make a mess, God makes a miracle. Usted hace un reguero y Dios hace un milagro. Dios es capaz. Ahora, no confíe que usted va a hacer un montón de regueros para ver los milagros de Dios. Tampoco así, no abuse. Pero Dios es capaz de hacer hasta eso. Y yo quiero decirte: no necesitas pelear solo. Solamente tienes que confiar y dejar que Dios te guíe paso a paso. Proverbios 3:5-6 dice: confía en el Señor con todo tu corazón y no te apoyes en tu propio entendimiento. No. Reconócele en todos tus caminos y Él enderezará tus sendas. Él. Entonces, yo quiero decirte, tal vez en esta hora tú te encuentres en una situación en tu vida donde estás en una encrucijada y no sabes qué decisión tomar. Tal vez estás en una decisión que has tomado y ahora te das cuenta que metiste la pata. Tal vez has tomado una buena decisión, pero ahora te van a empezar a llegar otras decisiones. No sé dónde estás, pero en alguna de esas tienes que estar. Entonces, escúchame bien, paso a paso. Puedes confiar en Él y Él te puede dar la sabiduría. Pero ¿estás tú dispuesto a caminar con Él? ¿Estás dispuesto tú a estar en sus pisadas y seguirle y hacer la voluntad de Él y no la tuya? Entonces no importa hasta dónde te hayan llevado tus pasos. Tus pasos te pueden haber alejado tanto de Dios, pero aún así, de lejos como puedas estar, Dios, su mano no se ha acortado. Él te puede alcanzar. Y hoy estás aquí y Él te está diciendo: aun cuando te hayas perdido, aun cuando te hayas en incertidumbre, aun cuando no sabes hacia dónde va el camino, yo estoy aquí. Tómame de la mano y yo te voy a llevar. Sigue mis pisadas y vas a ver cómo tus decisiones van a cambiar y van a ser bendición para ti y para otros. Pero eso requiere fe. Requiere que de una vez te des cuenta que como eres pecador, no puedes caminar solo, por tus fuerzas, con tu mente, ni con tus ideas, porque te vas a perder. La Biblia dice claramente que el camino que lleva a la perdición es ancho y espacioso, pero el camino que lo lleva a Él es estrecho. Y ese es el camino que Él te quiere llevar. Es necesario que reconozcas, tu pecado, que reconozcas que le necesitas y que reconozcas que lo que Él hizo es suficiente para llevarte en el camino correcto, para llevarte de la muerte a la vida en Cristo Jesús. Él vino a la cruz, murió y su vida la dio entera. Derramó su sangre para que tú y yo pudiéramos entonces conocer al Padre, conocer su voluntad. Esa es la única vía. Jesús dijo: yo soy el camino, yo soy la verdad, yo soy la vida. Nadie puede llegar al Padre sino por mí. Y esa es la meta, llegar al Padre. Y para estar con el Padre hay que estar con Jesús. Por eso yo te pido en esta hora que si no lo has hecho todavía, ábrele tu corazón a Jesús. Jesús te está llamando. Está llamando a tu corazón y quiere que tú le sigas. Él te dice: sígueme. Yo soy el camino. Yo soy el camino.
La Iglesia Bautista Horeb, una iglesia rumbo al corazón de Dios, presentó un mensaje para tu vida. Si este mensaje ha sido de impacto para tu vida o quieres escuchar más sermones o información de nuestra iglesia, visita nuestra página web www.horebnola.com.